Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos un día más a Cruce de Caminos, espacio de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que pretende aportaros una panorámica de cuáles son los principales agentes de la cultura hoy en nuestra ciudad. Sarizorio en el control y Carmen Lainez, quien nos habla, os envían sus mejores saludos y desean que paséis una escucha muy grata y provechosa. Como sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM de vuestro dial, desde la página web de la radio de esta universidad o acceder al histórico de programas en Internet. Hoy compartimos la próxima hora con dos editores, Antonio Alcolea, fundador de CEO, el grupo editorial Olé Libros, que a través de la poesía, la narrativa y la literatura infantil ha logrado ser una referencia inexcusable para los autores valencianos y en español. Y África Olmos, fundadora de CEO de Balandra Ediciones, dedicada preferentemente al ensayo y que es también la presidenta de la Asociación de Editores del País Valenciano. Buenos días, Antonio y África, y muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de caminos.
Buenos días, gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros por estar aquí, que ya sé que os ha costado un poco encontrar esto.
Buenos días, yo creo que está muy bien que hablemos los editores y
eso
editoras.
Hay que oír las voces de todos, es verdad. Antonio, empezaremos por ti. Antonio, antes que editor fuiste impresor. ¿Te introdujiste en este mundo por casualidad o por interés o tradición familiar?
Bueno, realmente impresor puro no éramos. La empresa en la que yo tenía participación y trabajaba era una empresa de preimpresión. Teníamos impresión también, pero hacíamos mucha preimpresión. Trabajábamos mucho maquetando textos, hacíamos mucho libro. Hacíamos, por ejemplo, trabajábamos para editoriales. Eran épocas en las que aún se trabajaba con letras de plomo, con linotipias. Nosotros éramos uno más avanzado, ¿no? Entonces tuvimos el primer Macintosh que hubo en Valencia, tuvimos nosotros. Nos dedicábamos a componer, a corregir, y a partir de ahí pues estabas metiendo en el mundo de la edición. Las editoriales y las instituciones nos venían con el texto escrito a máquina y nosotros lo que hacíamos era componerlo.
Claro.
Antes, en un principio, lo componíamos en una linotipia, o sea, sacando los moldes de plomo ya hechos, y después ya se hizo el fotolito. O sea, que fue un proceso un poquito natural, ¿no?
La vida para las imprentas es más dura cada día que pasa. Están sustituyendo las nuevas tecnologías al papel y, por tanto, cada vez habrá menos imprentas. ¿Tony?
Bueno, yo creo que con las imprentas está pasando como con todo, que se están quedando empresas más grandes, se están quedando empresas más profesionales. Antes, por lo menos en Valencia, había una cantidad de imprentas pequeñas muy grandes. O sea, cuando primero estaba Gráficas Vicent, hace muchos años, cerró Gráficas Vicent y a partir de ahí se atomizó mucho el sector. Surgieron muchas pequeñas imprentas y esas pequeñas imprentas, con las nuevas tecnologías y los nuevos retos, la mayoría no han podido subsistir, no se han podido adaptar. Sí que es cierto que es un sector que se mantiene fuerte, algo que hubo un momento de se pensó que el sector del papel iba a ir hacia abajo, pero no está pasando. Entonces, la imprenta que realmente se está adaptando y se está convirtiendo en una industria, ese es el reto. El reto es pasar de ser un artesano con tecnología a realmente ser un empresario, que esa es la dificultad real del mundo de las imprentas. Son las que están subsistiendo y, de hecho, hay imprentas que funcionan muy bien.
Menos mal. La impresión que produce, ciertamente, es que a pesar de llevar más de dos décadas el libro electrónico en el mercado, no es algo que haya desbancado, ni mucho menos, al tradicional. ¿A qué crees que se debe?
Bueno, yo creo que al que le gusta leer el papel, le gusta leer el papel.
A mí.
Por ejemplo, y a mí también. Entonces, por mucho libro electrónico, hay gente que lee el libro electrónico, pero es minoritario. De hecho, un reciente estudio que salió, que nos lo facilitó la Asociación de Editores, que tenemos aquí nuestra presidenta, habla de que el crecimiento del papel es elevado, es un 16%, sin embargo el libro electrónico está estancado. Entonces fue un gran temor que tuvimos hace unos años de, ¡guau, esto se
sí,
acaba!
Sí, es verdad,
el mundo
es que se
acaba.
Decía, ya sí, libros ya no van a ver.
Sí, pero realmente el libro electrónico hay un sector que le gusta, pero la mayoría, el dentro del proceso relajante de la lectura y la asimilación, lo que nos gusta es tener papel, que el libro sea bonito, nos gusta tocarlo, leerlo.
Sí,
es un ritual, la lectura es un ritual.
Tienes razón. Y tú, África, en tanto presidenta de la Asociación de Editores, ¿son muchos los editores que publican en formato electrónico?
Pues mira, no, realmente. Yo creo que es un poco una asignatura pendiente del sector editorial valenciano, probablemente por lo que comentaba Tony, ¿no? Las ventas no son excesivas y entonces las editoriales que hacen libro electrónico son pocas de momento. Yo estoy de acuerdo con Tony con lo que está diciendo. El placer de la lectura es un placer físico también, ¿no?
Sí.
De tocar el material. Es cierto que en determinados libros, por ejemplo, manuales o diccionarios o libro profesional,
claro,
te viene muy bien tener el libro electrónico, y sobre todo la gente cuando le hacen encuestas siempre dice, es que me va bien cuando me voy de viaje. ¿No? Siempre tiene una connotación. Un libro sirve para siempre y la gente cuando se va de viaje, porque así puedo tener 30 libros. Pero yo creo que al final es un proceso como paseo un poco con los CDs y estas cosas, ¿no? Que al final la gente acumulaba y acumulaba y acumulaba y después realmente tampoco leía mucho. Si tú te vas de viaje y tienes 50 libros, ¿por qué quieres 50 libros? Si al final estás leyendo 3 o 4, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que es un proceso, por tanto, estoy de acuerdo con Tony, y el sector editorial valenciano yo creo que es el siguiente paso. Sí que las grandes empresas sí lo hacen, porque las grandes empresas suelen ir e intentar ser competitivas en todos los campos, ¿no? Entonces, claro, si hay o por ejemplo ahora el libro escuchado, ¿no? O sea, los libros, los audiolibros, que
también están
ahora en mucho auge, ¿no? Entonces, claro, las grandes empresas apuestan por todos los formatos porque no quieren perder lectores,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, las pequeñas empresas, el problema que tienen es que tienen que elegir sus propias, por un tema económico también, ¿no? También es cierto que pasar, a lo mejor, cuando el proceso más difícil es hacer el papel. Una vez que hacen el papel, después es un proceso más técnico. Pero no, las editoriales valencianas concretamente tienen poco material de libro electrónico.
¿Y Ole Libros y Banda y Balandra publican también en formato electrónico?
No, Balandra no.
Sí,
¿pensáis hacerlo?
Nosotros sí que publicamos en formato electrónico.
Sí,
sí. Depende del libro, claro.
Claro.
Estamos hablando de la narrativa. Por ejemplo, la poesía no, porque el lector de poesía es un lector que le gusta tocar el libro, sin duda ninguna. La literatura infantil tampoco nos metemos en libro electrónico. Pero la narrativa sí. La novela sí que la metemos en el libro electrónico.
¿Y tú piensas hacerlo?
Balandra no hace el libro electrónico, pero sí que es verdad que he pensado. Los libros de estos que ya llevan mucho tiempo, ya, para no descatalogarlos, también te viene muy bien tener la versión digital, ¿no? Por tanto, no lo he hecho nunca, pero sí que lo haré. Después hay otra modalidad que ahora está subiendo mucho, que hay algunos editores que están, que es el tema de las suscripciones, ¿no? Subir a una plataforma material, eso lo hacen sobre todo los de cómic. Hay una empresa de cómic que está dentro de la asociación.
Nosotros también lo hacemos, sí.
Y entonces suben a la plataforma y entonces la gente compra. Lo que pasa es que el cómic sí que es verdad que es un sector que funciona por otros parámetros, que no tienen nada que ver, la narrativa y tal. Hace unos años en la asociación de editores entraron un grupo importante de editores de cómic, y a mí, porque a mí me parecía absolutamente lógico, aunque ellos tienen, digamos, otro sistema de funcionar, ¿no? Pero eso nos enriquece mucho,
claro,
¿no?
Claro, claro.
El sistema de ventas, o sea, gente más joven, aunque es una cosa bastante diferente el cómic, ¿no? Porque tiene gente muy joven y gente muy mayor que es muy fiel al género, ¿no?
Claro.
Ahora hemos tenido el Salón del Cómic de Valencia, que es un éxito rotundo, ¿no? De gente y de movimiento, ¿no? Y ahora también están probando algunos hacer esto de las suscripciones, ¿no? A lo mejor incluso bajarse a lo mejor 3 páginas solamente de un cómic. Son diferentes modelos comerciales.
Eso
al final todos queremos vender libros.
Claro, claro. Eso es importante, que vendéis muchos, ¿no?
Importante.
Y ya que hemos mencionado, Antonio, te he presentado como máximo responsable y fundador del grupo editorial de Ole Libros. ¿Cuándo nace y por qué?
Nacimos en el 2012 Y bueno, era el momento. Fue la transición, y fue una necesidad vital, lo podríamos resumir ahí. Entonces monté la editorial con...
Acércate un poquito más.
Me acerco al micrófono, me dicen, acércate al micrófono.
Yo lo estaba haciendo obediente, despacio, ¿eh?
Obediente me acerco al micrófono. Bien, pues nacimos, como comentaba, nacimos en el 2012, por fruto de la necesidad vital, y bueno, la verdad es que llevamos ya 11 años, 700 títulos publicados.
Es que pasa el tiempo.
Pasa el tiempo, sí.
¿Qué pensáis que cubrís tanto en el ámbito editorial general cuanto en el ámbito literario propiamente valenciano?
Bueno, yo cuando publicamos libros, yo no estoy pensando en qué hueco estoy rellenando, ¿no? Uno publica lo que quiere publicar, lo que le apetece. Supongo que a África le va a ser lo mismo, lo que le enamora. Nosotros, algo que publicamos mucho es poesía, y eso sí que es cierto que al estar en Valencia apoyamos mucho a los poetas valencianos. En las dos lenguas.
Sí, eso está fenomenal.
Claro, eso no es excluyente, o sea, publicamos autores de todo el país, de todo el territorio nacional, pero claro, estás en Valencia, te conoces más,
claro,
estás más involucrado, entonces la mayoría son de aquí. Pero bueno, insisto, hay de autores de todos los sitios. Con narrativa lo mismo, y con literatura infantil, pues llevamos relativamente poco tiempo, llevamos un año y medio aproximadamente, y ahí estamos más centrados. Ahí sí que vamos a un hueco, un perfil concreto, y es que estamos evitando buscar libros para. Ahora está muy de moda el libro para, el libro de valores, el libro que te enseña a, este libro es para enseñar al niño a que no tenga miedo, o para enseñar al libro a quitarse el pañal. Nosotros no queremos enseñar nada, nosotros lo que queremos es generar un adulto lector. Lo que queremos es que sea una historia muy bonita y que el niño disfrute con la literatura. Sí, pero es que eso hoy en día no pasa. Hoy en día los libros están... y las fichas de los libros son todos. Educan valor no sé qué, educan valor no sé cuánto. Dicen, no, es que este libro es un libro para que la gente se lo pase bien leyendo. Claro. Y para que las ilustraciones sean una obra artística, para que el ojo del niño se empiece a educar en el mundo del arte. Entonces, ahí sí que a lo mejor sí que tenemos más una vocación de un hueco, ¿no? Pero por lo general lo que buscamos es, en poesía no estamos buscando rellenar nada. Ahora, en infantil sí, no lo había pensado, la verdad.
Eso está bien, ¿ves? Sí, sí. Mire por dónde.
Sí, en eso que dice Tony también, es verdad que nosotros, el hecho de estar en Valencia, ¿no? O en todo el territorio de valenciano, sí que hacemos un poco lo que es edición de proximidad, ¿no? En el sentido de lo que decía Tony, ¿no? Es decir, un editor, una editora está dentro del mundo de la cultura, conoce a muchísima gente,
claro.
Se relaciona con muchísima gente. Y hay mucha gente que se dirige a ti para publicar los libros, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? De hacer
pues
un poco
sí, mucho.
De proximidad. Te lo digo porque muchas veces la gente, a lo mejor el sector editorial valenciano, dice, ay, es que no es competitivo, no es muy grande y tal. Pero esas personas, no habría diversidad, porque tú mandas un original,
claro,
a una gran empresa, ¿no? Es muy difícil que te publiquen en una gran empresa, ¿no? Y yo creo que las editoriales valencianas, en ese sentido, están haciendo una labor cultural muy importante, ¿no? Que es potenciar este tipo, porque si no, al final, cuanto menos editoriales hay, menos publicaciones
claro,
habrían. Y sobre todo, escuchar a la gente que tiene a su alrededor, ¿no? Y eso yo creo que es muy meritorio. Todo, y lo que dice Tony tiene razón, que nosotros publicamos para el mundo, ¿eh? No publicamos para cuatro que están aquí
o cuatro
que están allá.
Por supuesto.
Publicamos para el mundo, porque los que publican también en valenciano, existen las traducciones. Nosotros, por ejemplo, vamos a ferias internacionales y hay idiomas que no los lee muy poca gente y existen las traducciones, y para eso existen,
claro,
porque el sector editorial también está traduciendo mucha cosa
pues de
fuera, ¿no? Y yo creo que es muy importante, porque eso enriquece a la gente, ¿no? Ojalá todo el mundo supiera muchas lenguas, pero como no es el caso, por tanto, nosotros publicamos desde aquí para el mundo. Y eso es así.
Sí, sí. Bueno, así lo
muy
creo.
Bien dicho, muy bien dicho.
Las tres editoriales que conforman el grupo editorial, ¿están netamente separadas y funcionan a la par o hay dependencias y prioridades?
Bueno, realmente son cuatro.
¿Son cuatro?
Sí. Cuadranta, que es otro sello y que es otro CIF, está separado. Entonces, sí. Esa información que tienes tú está de la web de Ole Libros y desde ahí hay tres sellos. Esos tres sellos están separados, cada uno hace una cosa. Y luego hay otro sello que, al tener un CIF distinto, tiene una página web distinta, está totalmente separado.
Ya.
¿Vale? Iglu, lo que hemos comentado, es literatura infantil. Ole Libros hace poesía y hace narrativa, y Loto Azul es un poquito sello más hace también poesía, y Autoayuda es un poco más vanguardista, es un sello más atrevido.
Ya.
¿Vale? Pero sí, realmente cada sello tiene su identidad y cada sello tiene su persona que lo lleva y su independencia de uno del otro. Aunque luego a la hora de distribuir,
claro,
a la hora de distribuir o a la hora del departamento de comunicación o las ferias, es todo en conjunto.
Claro,
entonces,
claro,
lógicamente nos apoyamos. Claro.
Eso está bien. África, Balandra Ediciones nació más o menos en el momento que Ole Libros. Tú ya habías estado antes en otros proyectos editoriales. ¿Qué te llevó a dar el paso a crear Balandra?
Es una pregunta que me encanta contestar. Gracias. Sí, Balandra nace en el 2015. Mi trayectoria editorial es amplísima. O sea, yo nunca he trabajado en nada que no sea el sector editorial. Yo estudié historia, o sea, con lo cual no tiene nada que ver con... Y por circunstancias personales, ¿no? Entré a trabajar en una editorial, en Gregal. Y entonces, a partir de ahí, pues evidentemente he ido pasando por varias editoriales valencianas, siempre valencianas, ¿no? Yo hay veces que lo pienso, ¿no?
Y históricas, ¿eh?
Claro, y a veces lo pienso, digo, igual me hubiera faltado irme de Valencia, ¿no? Pero a mí me gusta mucho vivir aquí, entonces nunca me he ido.
A veces,
¿no?,
vale la pena estar en tu ciudad y estar a gusto.
Porque además estaba haciendo lo que me gustaba, ¿no?
Claro.
Es decir, porque si hubiera dicho, bueno, tengo otra oportunidad, he tenido oportunidades de irme a Madrid, ¿eh?, a trabajar en una editorial, ¿no? Por tanto, yo he sido siempre muy lectora, ¿no? O sea, desde pequeña, ¿no? Entonces, yo no sabía muy bien lo que era ser editora, o sea, y me dijeron, ¿tú quieres trabajar en una editorial? Y dije, pues sí, ¿no? Y me metí en una editorial, trabajé en Gregal y después pasé a otra editorial también importante que existe hoy en día, que estaba Arca Llibres, que hacía mucho material de texto, mucha literatura, pero sobre todo material de texto. Acabé del material del libro de texto que quería morir, porque es mucho trabajo,
mucha tensión.
Y entonces me ofrecieron irme a Tandem Editions, que dirigía en aquel momento Rosa Serrano, ¿no? Era una editorial de literatura infantil y juvenil. A mí me gustaba más la literatura infantil y juvenil, ¿no? Todo y que es verdad que después Tandem hizo algo de texto, ¿no? Pero básicamente era una editorial literaria, ¿no?
Yeah.
Estuve mucho tiempo allí. Y después, por circunstancias varias, cuando Rosa se jubiló, empecé a dirigir la editorial Tandem durante unos años. Después ya me fui, también por circunstancias personales, y tenía una empresa de servicios editoriales, ¿no? Trabajaba para diferentes organismos públicos, privados, incluso editoriales. O sea, me dio un poco la cosa de ver, quería ver el sector editorial desde fuera, no desde primera línea, ¿no?
Claro.
Entonces estuve unos años observando el sector desde fuera, que me fue muy productivo, porque claro, cuando uno está implicado personalmente ve pocas cosas, ¿no? O sea, o intenta a lo mejor justificar cosas que a lo mejor no se entienden desde fuera. Pero claro, yo estaba inmersa en el sector, ¿no? Y en el 2015... estas cosas de las edades, pensé, ¿y si me muero y no hago una editorial? Será mi vocación frustrada, ¿no? Y en mi casa, como me apoyan siempre mucho, me dicen, oye, como me dijo mi padre...
Adelante.
Me dijo mi padre, tú estudia lo que quieras, porque frustraciones no queremos ninguna, ¿no? Y entonces yo dije, pues adelante. Y en el 2015 monté mi editorial. Monté mi editorial, yo ya te digo, llevo 30 años en el sector, sobre todo para publicar aquello que quisiera, ¿no? O sea, me apetecía. O sea, Balandra no es una editorial que publica mucho, pero lo que publica yo estoy absolutamente convencida, bueno, todos los editores están absolutamente convencidos de lo que hacen, pero a mí no me interesa la producción masiva. A mí me interesa la producción tranquila y me interesa... El sueño de mi vida sería que Balandra se convirtiera en una editorial de fondo, ¿no? Esta cosa bonita,
bonito.
De fondo, ¿no? O sea, un referente,
sí, sí,
y que vendiera libros de fondo. Y eso a mí me haría mucha ilusión. Y
pues entonces, seguro que lo consigues.
En el 2015 lo hice y la verdad es que estoy, la verdad, muy contenta, ¿eh? Porque Balandra es el sueño de mi vida.
Oye, pues hacer lo que el trabajo y encima estar contenta.
No, yo siempre digo lo mismo. Yo soy una mujer afortunada, ¿eh? O sea, muy afortunada porque hago lo que me gusta, ¿no? Eso no quiere decir que el trabajo, como todo trabajo, tiene sus inconvenientes.
Claro, claro.
El trabajo del editor es un trabajo muy vocacional. Para estar aquí te tiene que costar mucho, es mucho trabajo.
Claro, no es una pasión barca, ¿no? Porque te enfadas, tienes problemas, quieres mandarlo todo a no sé qué, no sé cuándo. Yo hay veces que estoy en la editorial y estoy a lo mejor a las 8 de la noche y pienso, pero vamos a ver,
¿Qué
haces tú aquí? Si tú esto no te lo puedes permitir, porque tantas horas de estar aquí...
Claro.
Pero el balance a mí me compensa. Yo soy una enamorada del sector editorial. Una enamorada, de verdad, ¿eh? Mucho.
Eso es fabuloso.
Eso es por lo que se sostiene el sector realmente, porque los editores normalmente son gente enamorada,
claro,
de su trabajo.
Yo creo que a ti te pasará lo mismo.
Sí, totalmente.
Somos los que miramos todos los libros en todas las ferias, Carmen.
¿Ah, sí?
Y los que vamos al Corte Inglés, ¿verdad? A ver si en nuestros libros están o no y sacarlos. Eso lo hacemos mucho.
Eso está bien, oye, porque a veces los tienen allí abandonados.
Exacto.
Hay que ponerlos. A que
Pero
sean.
Eso es amor
al trabajo y a tus
libros,
y a tu
¿no?
vocación.
Eso lo hemos hecho todos, ¿eh, Tony? Ir al Corte Inglés o a la FNAC y tal. Hacer fotos,
bueno,
eso también nos gusta
Martínez,
mucho.
Vicente Martínez, jubilado ya, si te pillaba haciendo eso, se enfadaba y te devolvía los libros, ¿eh?
Sí, eso también. Y sacarlos los primeros, ¿no? Y cuando hay alguien, hablar también. Mira, esto, has visto estos libros y tal. Bueno, y hacer de agente...
Decir a tu primo, pídele el libro.
Hacer de agente secreto también lo hacíamos,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Tú pregunta por el libro, dile que te lo traen a ver qué te dicen. Y enfadarte porque te dicen que el libro está...
Agotado,
que no es verdad. Entonces, claro, te subes. Eso es amor al oficio.
Balandra se dedica, al contrario que Olé, más al ensayo. ¿Editar ensayo en valenciano no es un modo de vivir peligrosamente?
Pues sí. Nosotros, como estábamos comentando antes, todos vivimos peligrosamente. Porque una editorial es como la 11. Cada día es un numerito. Y te lo tienes que currar.
Y es difícil que te toque.
Claro, y te lo tienes que currar. Hay veces que te toca el número y hay veces que no te toca. Pero no es un trabajo así monótono, no es como reponedora de un supermercado, es emocionante. Y entonces, pues, crees en el proyecto e inviertes. Yo tengo una colección también de narrativa, en valenciano, yo solamente publico en valenciano, de narrativa de adultos, ¿no? Y después tengo una de ensayo, pero yo siempre cuando vuelvo a las presentaciones, porque esa es otra, hacemos muchísimas presentaciones... Digo que siempre que es ensayo divulgativo, y siempre me da un poco de miedo porque digo, a ver si se creen que esto es una tontería. Divulgativo en el sentido de no académico. Los libros de ensayo no llevan casi notas, por no decir ninguna. Entonces, creo una que después, es verdad que ahora ha habido un poco de boom de libros de este estilo, ¿no? O sea, libros, por ejemplo, yo publico muchos libros de política, aunque la colección no es política, pero claro, como a mí me gusta la política,
claro, pues
evidentemente lo hago.
Claro.
Y cuando iba con el primer libro, me acuerdo, con Ignacio Blanco, que publiqué el libro de Botifles, que fue el primero de la colección, que la colección se llama Intervenciones, íbamos a las presentaciones y decíamos, es que en Valencia no se publica libro político. Por ejemplo, tú vas a Cataluña y en aquel momento habían libros del procés, a favor, en contra, medio pensionistas, sí, no,
sí,
libros de la independencia, libros de política, y aquí no había tradición de libros que los políticos abordaran algún tema, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, tengo otro que es de Ricard Pérez Casado, que se llama Ser Valencians, ¿no? Ricard Pérez Casado es un político. Bueno, no exactamente tampoco, porque Ricard ahora ya está un poco retirado, digamos, de la política, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que el nombre de la colección ya te dice el hecho. Es Intervenciones. Queremos intervenir en la vida pública, ¿no? Que la gente hable, ¿no?
Claro, claro. ¿La atracción por el ensayo político o metapolítico es algo inherente a la, digamos, cuestión valenciana?
Bueno, o no, porque puede haber muchos temas diferentes. No tiene por qué, ya te digo, mi colección ha coincidido, bueno, alguna cosa hay de territorio, pero pero no exactamente yo quería publicar solamente política. Lo que pasa es que, claro, como a mí me gusta, pues al final...
Claro.
Pero yo creo que en todas las culturas existe, en Cataluña, por ejemplo, hay muchísimos libros de divulgación. No había una colección en Valencia específicamente de divulgación, pero que estoy dispuesta a publicar cosas de cultura, ¿no?
Claro,
por ejemplo,
claro.
un aspecto de la cultura, ¿no? O estoy dándole vuelta siempre a la idea de juntar con un grupo de editores que hablen sobre la edición, ¿no? O sea,
sí, sobre
problemática. Hay una editorial en Madrid que se llama Trama Editorial, que publica, por ejemplo, que es una editorial fantástica, que publica muchos libros sobre edición, pero diferentes aspectos de la edición. O libro electrónico,
claro.
O los famosos libros estos de los editores hablando sobre un tema concreto, ¿no? O sea, a mí eso me gustaría, ¿no? O sea, me gustaría publicarlo, no específicamente de política, ¿no?
Eso está bien. Antonio, dentro de las colecciones de Ole Libros hay una con el nombre Selección de Editor, y donde encontramos algunas de las mayores referencias de la poesía española contemporánea. Antonio Colinas, Genaro Talens, Jaime Siles, entre otros. ¿Qué son estos libros y cómo se te ocurrieron, dado que son autores con obras de fácil acceso?
Bueno, nosotros tenemos varias colecciones de poesía, las hemos separado por temáticas. Por ejemplo, Vuelta de Tuerca es una colección de antologías poéticas. La característica fundamental es que la antología la realiza el propio autor y el prólogo lo hace el propio autor, de poetas vivos. Poetas vivos que son, entiendo que son lo máximo en estos momentos en España. Y Selección del Editor, bueno, ahora te contaré más otras colecciones. Selección del Editor es un poco lo que no entra en ninguna colección y a mí me gusta mucho.
Ajá, eso está bien.
Sí. Por ejemplo, en Selección del Editor publicamos también La Tierra Baldía de Eliot, una traducción. Entonces salía completamente, iba en tapadura, iba con una sobrecubierta, era una traducción bilingüe, o sea, no encajaba en ninguna colección. Entonces, ¿es a dónde va? En Selección del Editor.
Pues fue una idea estupenda.
Claro. Entonces tenemos, pero bueno, luego aparte tenemos Nigredo, luego tenemos la colección Imaginal, la colección ITES, el libro de la hospitalidad, o sea que hay varias colecciones y cada una tiene su identidad y en función de lo que sea, pues va a un sitio o a otro. Y sus directores de colección, claro.
Claro, ya me imagino. ¿Les resulta posible sobrevivir a una editorial de poesía en España o necesitas recurrir a la complicidad con los autores?
Bueno, la venta de poesía es muy minoritaria. Realmente sobrevivir se puede. ¿Ganar dinero? No. Pero bueno, nosotros por lo menos no sabemos. A lo mejor la editorial sí que sabe. Realmente las ventas de poesía son, sobre todo, es curioso porque a mayor calidad, o sea, la calidad es inversamente proporcional a las ventas.
Ajá.
Si tú sacas un libro que es un Instagramer y tiene muchos seguidores, aunque la calidad sea regular, probablemente vendas muchos. Sin embargo, si sacas a Eliot, probablemente vendas pocos, o a Colinas, que tú has citado.
Mm-hmm.
Es muy interesante, ¿no?
A mí me gustaba mucho. Me gusta mucho.
Entonces, nosotros no hemos querido apostar nunca por los Instagramers. Tenemos alguno, pero no porque sea Instagramer. Hay editoriales que sí, que les ha ido muy bien. La verdad es que hay editoriales que apostaron en su día por gente que tenía muchos seguidores en redes sociales y vendieron mucho. Es una moda que ya, yo detecto que ya ha pasado. Ya ha pasado y las ventas de esas editoriales van bajando. De hecho, algunas ya están incluso en franca recesión, ¿no? Y realmente la buena literatura se queda. ¿Se puede sobrevivir? Sí, pero realmente nuestra fuente de ingresos no es la poesía. La poesía simplemente con cubrir los costes para otros es suficiente. Nosotros la fuente de ingresos nuestra es la literatura infantil y la narrativa. De poesía, es casi imposible.
Pues si os parece, Antonio, vamos a hacer una primera pausa musical escuchando alguna pieza que tenga algún significado especial para ti, que has elegido en esta ocasión.
Pues he escogido Cantares de Serrat. Hablamos de poesía, pues qué mejor que...
Pues oye, estupendo, pues vamos a escucharla.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
África, después de estar de escuchar esta canción, ya estamos un poco más en marcha, ¿no? África, en el catálogo de Balandra, por el contrario, encontramos a grandes figuras de la política valenciana del siglo XX y XXI, como Joan Romero, Ricard Pérez Casado, Antonio Montiel, Vicent Soler y el mismo presidente Ximo Puig. ¿Una editorial de ensayo ha de estar por fuerza comprometida políticamente?
A ver, la edición siempre es política en el sentido de que tiene contenido, claro, todo contenido tiene una orientación, ¿no? En principio, la línea, evidentemente, de la colección de Balandra va en este sentido, ¿no? Pero bueno, pueden existir otras colecciones en otro sentido, pero bueno, evidentemente, cuando hay una elección, siempre hay un camino, ¿no? O sea, Tony, por ejemplo, contaba en todas las colecciones que tiene, él recibirá, como recibo yo, 50 millones de libros desde el correo electrónico, ahora que es más, mucho más fácil, muchísimos. Él está haciendo una elección, el editor, él hace su elección dentro de lo que le interesa publicar, ¿no?
Claro.
Somos intermediarios, ¿no? Creemos que esto es lo que queremos mostrar a los lectores, ¿no? Por eso es tan emocionante en el mundo de la edición, ¿no? Porque tú eliges, ¿no? Y sobre todo es emocionante para los escritores y escritoras, ¿no? Que han sido elegidos, ¿no?
Claro, claro.
Escribir escribe muchísima gente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que hay a lo mejor una diferencia entre lo que es escribir bien y lo que sirve para publicar, porque Yo, por ejemplo, yo no escribo, o sea, yo no soy escritora, pero estoy muy acostumbrada a arreglar o a mirar textos y tal. Yo puedo escribir un cuento para mi sobrina y toda mi familia me dice, ¡ay, qué bonito! Y tal. De ahí a publicarlo hay un trecho importante, ¿no? Y entonces, claro, tú eliges aquello que te gusta, ¿no? Y dentro de la elección hay posicionamiento, claro que hay posicionamiento, en toda elección lo hay, ¿no?
Claro, claro.
Nadie es así blanco ni negro, ¿no? Todo hay que... Hay algunos libros que han surgido de propuestas de gente, a otros libros han sido propuestas mías, a gente concreta, ¿eh? Por ejemplo, los libros que mencionabas de que interviene Chimo Puig son intervenciones en Berreguar, ¿no? En las Converses de Berreguar, ¿no? Entonces hay una serie de ponentes y él introdujo una introducción, ¿no? O sea, no es un libro exactamente del señor presidente actual de la Generalitat, ¿no? El de Montiel, por ejemplo, sí, el de Montiel vino, Montiel era el coordinador general de Podemos en aquel momento y él quería contar un poco la evolución que había habido en el tema del Botanic, ¿no? Las negociaciones del Botanic, sí. ¿No? Son libros, a ver, yo creo que interesantes porque es lo que te he comentado antes. O sea, yo no digo que todo sea verdad o que todo sea... Es ese punto de vista y lo que pretendo es que hablen, ¿no? Por ejemplo, cuando iba... he hecho muchas presentaciones con Ricard, ¿no? Pérez Casado. Sí. He ido mucho por ahí, ¿no? En algunas cosas, bueno, pues a lo mejor no se puede estar exactamente de acuerdo, pero no en desacuerdo. O sea, Balandra, los libros que tiene, en todo no estará de acuerdo, pero en desacuerdo no. Porque, claro, tampoco vas a elegir una cosa que no estás de acuerdo, ¿no? Y entonces, bueno, él hace intervenciones porque él es muy didáctico cuando habla, es una persona muy preparada, y por tanto, él decía cosas que a lo mejor a mí, desde mi punto de vista personal, pues no me acababan de convencer, pero se hacía un diálogo entre la gente, ¿no? Y entonces él contestaba, él hablaba y tal. Por tanto, mi colección es intervenciones. Quiero intervenir en la vida pública y que la gente hable. Aunque sea para mal, ¿no?
Sí,
aunque
sí,
sea para bien, ¿no?
Hay que escuchar así.
Plantear exacto, temas, ¿no? Exacto. Este es mi objetivo principal.
¿Vuestros libros aportan una mirada fresca al conflicto o a la pérdida de conciencia valencianista?
Los míos no.
¿Los tuyos no?
Los míos son puramente literarios.
¿Los tuyos?
Bueno, los míos lo que te explicaba antes. Sí que evidentemente hay una lección y la lección mía pues son... El catálogo es la mejor carta de presentación de un editorial o un editor.
Sí, sí, sí.
O sea, tú no estás en todos los sitios contando tu vida ni nadie quiere escuchar por qué hacer las cosas, pero tú tienes un catálogo, el catálogo habla por ti.
Exacto.
Es una posición.
Pues cambiemos ahora de tercio, África y Antonio. ¿Los canales de distribución están modificándose en cuestión de unos pocos años o sigue siendo la librería tradicional el lugar donde más se compran los libros que publiquéis?
Se ha modificado mucho. La irrupción de Amazon ha sido un antes y un después. Estamos ya casi en 50% de ventas de Amazon. Creo que ha bajado un poquito las ventas de Amazon en España, pero es una tendencia muy potente. Las ventas online, evidentemente, son potentes. Las librerías siguen teniendo su cuota de mercado importante. La librería es un espacio de venta de libros fundamental y primordial. Y tiene una amenaza muy muy grande, como todos los sectores, que es la venta online. Sí, sí.
Claro, ¿y pensáis que puede desaparecer? ¿Los libros pueden desaparecer?
Yo tengo fe que no, porque...
Siempre quedará alguna, ¿no?
Porque esto pasará... Hombre, sí, claro, porque esto es igual como los la lectura en libros de papel. Hay mucha gente que le gusta ir a comprar libros a las librerías. Entonces es difícil que esa gente deje de lo compre todo en Amazon.
Claro.
Amazon te da la compra online en general, pues sí, es muy rápida, todo lo que tú quieras, pero no te da ese espacio amable y ese espacio en el cual el buen librero, que quedan muchos buenos libreros, que te aconseja, que sabe lo que te conoce, sabe tus gustos, pues evidentemente esas librerías yo creo que perdurarán.
Yo creo que también.
O sea, sí,
que...
ahora, por ejemplo, han reconvertido muchas en proyectos culturales, ¿no? Que algunas tienen incluso cafetería, sí. Tienen precisamente para potenciar lo que dice Tony, ¿no? El acercarse, ¿no? Al acercarse,
claro.
Es al final una librería es un comercio de proximidad, igual que puede ser una frutería y el cual salvando las distancias, claro, porque vende cultura, ¿no? Pero se han intentado reconvertir muchísimo en espacios agradables, que hacen clubs de lectura, hacen actividades para los niños y las niñas. Todo eso es un intento, un poco como lo que dice Tony, de aproximarse y de ofrecer una experiencia, ¿no? O sea, una experiencia lectora, ¿no? En este caso, lectora. Y yo creo que es muy importante porque al final es como el comercio de proximidad. Nadie quiere vivir en una urbanización. Y si entre todos no conseguimos que las librerías, el comercio de proximidad, la alimentación y tal, al final saldremos a la calle y no habrá nada.
Es verdad,
y claro, y entonces dices, a ver, por favor, hay que contribuir a todo el mundo. Nos parece agradable que haya una librería, un restaurante, una cafetería. Exacto. Pero si todo el mundo compramos en Amazon, saldremos a la calle y habrán coches, personas y nada que comprar. Hay que pensarlo, eso nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Eh?
Tenemos que reflexionar sobre eso porque es muy interesante.
Si no,
un punto muy interesante.
Viviríamos en una urbanización que el que le guste muy bien, pero no es una ciudad, ¿no? O sea, como en Estados Unidos, ¿no?
Eso
es que salen las películas, que sale el tío en el coche y se para kilómetros y kilómetros y no hay ni Dios.
No, nada, qué triste.
Que es triste, ¿no? O sea, y eso es responsabilidad de todos juntos, ¿no? De pensar. Todo hay que, a ver, que tampoco hay que demonizar ninguna cosa. Si existe el Amazon, pues bueno, pues la gente lo consume. Yo no he comprado en Amazon en mi vida, pero porque me parecía que no tocaba, ¿no? Ahora igual necesito, pues eso, como el libro que hablábamos del libro electrónico, ¿no? Pues cuando me voy de viaje, pues a lo mejor necesito un libro en inglés que lo venda en Estados Unidos y lo pido a Amazon, punto, pelota,
sí,
ya acabado.
Para eso sí que es como...
Claro. Pues eso, siempre, pero ves, si, todas las moderneces estas tienen siempre un pero, para no sé qué,
sí,
para
sí,
no sé
sí,
cuánto.
Sí. ¿Seguís alguna táctica novedosa para promocionar vuestros libros?
Tony tiene muchas tácticas.
Yo tengo muchísimas.
Tácticas, estratégicas.
Intentar buscar que el libro sea bueno, que se corra la voz, vamos, lo de siempre tradicional, más allá de las redes sociales... No, bueno, por lo menos no hay nada novedoso.
Ya. Yeah.
Estaba que ha dicho compartir capítulos, hacer book trailers, que también es una cosa que se puso de moda hace unos años, pero realmente lo que prima es que el libro sea bueno, que la gente lo lea y que se lo recomiende unos a otros. Esa es la mejor táctica.
Sí, sí, esa es buena. ¿Están los libreros abiertos a las novedades de pequeñas editoriales valencianas o se centran preferentemente en los títulos más vendidos?
Pues esa es la pregunta siempre del millón,
del millón,
¿no? Que antes también comentábamos, que claro, estamos enlazando cosas, realmente dando círculos, ¿no?
Sí, sí.
A ver, es difícil, claro. O sea, las librerías son negocios que tienen que pagar sus gastos. Y eso es comprensible. Y cada uno tiene que elegir, igual que nosotros elegimos los libros que queremos vender, ellos tienen que elegir aquello que más se vende.
Claro.
¿No? Es decir, eso es lógico, ¿no? La lucha que llevamos las editoriales, concretamente valencianas, es la visibilidad. Porque nosotros estamos convencidos que el producto es bueno. La visibilidad, difícil. Entonces, evidentemente, los grandes lanzamientos, claro, las editoriales grandes también tienen más capacidad de presión en el punto de venta, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Si en una librería concreta Premio Planeta vende 100.000 ejemplares, evidentemente el Premio Planeta estará en primera fila, porque en 100.000 ejemplares quiere decir que todos venden.
Sí, sí.
Si tú vendes 5 ejemplares, probablemente lo vendas en 2 sitios. Pero si vendes 100.000, está vendiéndose en todos los sitios. La lucha que tenemos nosotros, concretamente, es la visibilidad y cuesta. Sobre todo porque el sistema de devolución es a 3 meses, entonces, claro, si no se vende, desaparece, la gente no tiene mucho espacio en sus propias librerías porque se publica muchísimos libros, que yo no me gusta utilizar la palabra se publica mucho, no, se publican muchos libros por la diversidad, también podemos elegir muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tenemos un problema de visibilidad en los puntos de venta, ¿no? Después existen convenios de las editoriales, pues hacen convenios en determinadas librerías para posicionar su libro mejor, pero bueno, cuesta, ¿eh?
Pero
sobre todo no hay libro de fondo.
Estamos en lo que comentábamos antes. la facilidad, o sea, la falta de compra consciente, que yo mismo lo hago, yo luego me voy al supermercado, por un lado digo que hay que pagar el precio justo al agricultor y luego me voy al supermercado y me compro el tomate más barato. O sea, que es una inconsciencia, en la compra es una inconsciencia, pues con los libros pasa igual. Si el comprador compra en Amazon porque es más barato, está perjudicando la librería. Si el comprador se está dejando, no está dando oportunidad a otros libros, sino simplemente se está dejando guiar por la campaña de publicidad más importante, lo que está haciendo es que el librero pues vaya lo fácil.
Claro.
Lo fácil que es poner la novedad. Si yo pongo la novedad, mi espacio es limitado, las editoriales valencianas no estamos. Y nosotros, pues, nuestra pelea y nuestra batalla es decir, oye, poner nuestros libros porque nuestros libros también se pueden vender. Es bastante complicado. Lo paradójico es, y esto es que algunas editoriales, y no me estoy hablando de mí, estoy hablando de, por ejemplo, como Contrabando, por ejemplo, que son muy buenas editoriales valencianas y que venden mucho más fuera de Valencia que en Valencia.
Por pretextos, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Pretextos siempre lo decían, que vendían más fuera de Valencia que en Valencia. De hecho, Pretextos le dieron el premio al ministerio. A la labor editorial.
Sí.
Y eso poca gente lo sabe. Y Pretextos.
Y la medalla de las Bellas Artes, o sea, tiene premios, tiene un montón de cosas.
Muy buenas, sí.
Y Pretextos es una editorial, por ejemplo, que en Sudamérica es súper conocida. O sea, ellos van históricamente a las ferias de Guadalajara y tienen ventas terribles.
También tiene el premio en la medalla de la feria de Guadalajara. A nivel internacional, sus propios compañeros editores lo reconocieron como la mejor editorial.
Claro.
Y está en Valencia, les hicimos un homenaje hace poco, y sin embargo tú vas a buscar libros de veces en Valencia, las librerías valencianas, y te va a costar encontrarlos.
Pero ellos lo dicen siempre, siempre dicen que han vendido siempre más fuera que en el propio Valencia, y han tenido la sede siempre aquí, ellos son de aquí, vamos.
Sí, sí, sí.
Es una editorial, tú vas, exacto, a Guadalajara, pregunta, a México, no a Guadalajara de Madrid,
ya.
Y preguntas y conocen la editorial muchísimo. Bueno, de hecho han publicado un premio Nobel, que lo tenían publicado hace dos años.
Y premio Cervantes.
El premio Cervantes es una editorial magnífica. Pretextos.
¿Y qué opináis de la idea de que una librería vende bestsellers y una editorial publica obras de cultura y por tanto es complejo sacar ambas tendencias? Casar ambas tendencias.
Bueno, lo que hemos comentado antes, que al final cada uno tiene que. O sea, el librero tiene que subsistir también.
Claro.
El librero tiene que subsistir. Tal vez un poquito más de corporativismo, porque yo sé que echo de menos hay otras regiones en las cuales, otras zonas, en las cuales sí que hay un corporativismo, ¿no? Y entonces como que se apoyan, hay mucho más, está más cerrada, más complicidad entre libreros y editores. Y a lo mejor aquí hay menos. No lo sé porque tampoco he vivido, estoy pensando en Cataluña, por ejemplo. Yo no he vivido en Cataluña, pero sí que me da esa sensación, ¿no? Como que hay mucho más complicidad. Entonces tienes, si eres una editorial catalana y es una librería catalana, te van a coger mejor. Eso yo aquí no lo detecto.
Ah, vaya. ¿Y África? ¿Qué acogida tienen los libros de las editoriales valencianas en Cataluña y en las Islas Baleares?
Pues lo mismo que en otros sitios. O sea, el problema de la visibilidad es importante. O sea, ahora comentaba Tony, ¿no?, lo de la complicidad, ¿no?, de la complicidad. Pues bueno, la complicidad existe a veces y a veces no existe, ¿no? Y es tan difícil meter un libro en Cataluña como en Madrid, exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, porque estás compitiendo en dos mercados muy importantes, porque los polos de la edición y la venta, y consecuentemente la venta, son Madrid y Barcelona. Bueno, incluso más Barcelona que Madrid, porque Madrid tiene el libro de texto, tiene las editoriales grandes. Lo digo desde el punto de vista de las ventas,
sí, sí.
De la facturación. Se compiten los dos polos de la edición importantísimos, son Madrid y Barcelona. Barcelona es mayor polo porque no tiene tantas editoriales de texto, todo y que tiene Planeta. Y claro, Planeta en Barcelona ocupa,
claro,
la facturación, es muy importante, ¿no? Pero
pues
Madrid,
sí,
a cambio, tiene Anaya, Santillana, SM, claro, las grandes editoriales de texto que también facturan mucho, ¿no? Pero para un editor valenciano yo creo que es lo mismo de difícil colocarlo en Madrid que en Cataluña. Probablemente los que editamos en valenciano, como tenemos distribuidores específicos en Cataluña,
sea más fácil.
Es más fácil a lo mejor,
claro,
colocarlo, pero tampoco es... El otro día estuve yo en ONA Libres, es una librería de Barcelona que solamente tiene libros en catalán, ¿no? Y de editoriales valencianas habían pocos, muy pocos, ¿eh? Pero claro, es la propia también competencia, ¿eh? Que es decir, claro, que los editores tenemos muy podemos tener buena relación entre nosotros, que de hecho los valencianos la tenemos, ¿eh? Sobre todo porque nos conocemos y sabemos un poco de qué va y tal. Pero al final es mucha competencia, ¿eh? Quiero decir que al final vender libros, todo el mundo quiere vender libros. Sí, y este señor es tu competidor. Yo a veces, cuando trabajas en una editorial más grande, que tiene más personal y eso, las reuniones con los editores son fáciles, porque allí la gente no se dice nada y tal, pero los comerciales de las empresas sí que se pegan, ¿eh? Entre ellos, bueno, entre comillas, ¿eh? No, es figurado, en el sentido figurado, ¿no? Quiero decir que una cosa es, digamos, hablar y otra cosa, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, yo represento a las editoriales en la Federación de Gremios de Editores de España, que eso es el gran... el gran lobby de la edición, ¿no? Y allí están sentados, pues está Random House, está Planeta, están las grandes empresas, ¿no? Y ahí la gente se lleva fenomenal, pero claro, Planeta y Random House tienen una competencia en el mercado que dirán, estos tíos, ¿sabes? Es decir, que es que depende del nivel, ¿sabes? Depende de... Eso es muy relativo, ¿no?
Pero, y África, para una editorial concreta, ¿cuáles son los beneficios de formar parte de la Asociación de Escritores?
De editores. Yo, esa pregunta para mí es facilísima de explicar. Yo estoy convencida de que juntos somos más fuertes y soy una enamorada de la edición. Por tanto, el grupo nos beneficia, porque tenemos muchos problemas comunes, ¿no? Con lo que comentábamos antes, visibilidad, la tiene la misma Tony que yo, que otro, que todas las editoriales. Entonces, juntos podemos conseguir mucho más y sobre todo visibilizar el sector, porque hay veces que en Valencia la gente cree que el sector editorial, total, pues no hacen mucho, no venden mucho y tal y cual. No es verdad, ¿sabes? Y entonces, juntos podemos conseguir muchas más cosas que separados. Después, evidentemente, la asociación es respetuosa con los procedimientos empresariales de cada empresa. Mientras que no cometan ningún delito, no...
Claro.
Pero las cosas comunes, tenemos muchísimas cosas comunes, muchísimas.
¿Y hay conciencia de grupo de editores? ¿O la ley de la selva puede acechar en cualquier momento? Pues no, más no se trata de empresas.
Bueno, nosotros somos, no llega a 60 empresas asociadas, ¿eh? Eso no quiere decir que aquí hay muchas más empresas, ¿no? Pero nosotros pensamos que somos bastante significativos porque representamos aproximadamente el 90% del sector, pero lo sabemos por el ISBN, los ISBNs y por la facturación. Claro. O sea, si aquí se factura tanto dinero...
De todas formas, a nivel práctico, para una editorial sí que tiene muchos beneficios estar asociado, ¿eh? Sí. Información, formación, claro. Asistencia a ferias. Yo conozco editoriales que no están asociadas y que se lo recomiendo. Digo, es que el coste es muy bajo y los beneficios solamente de recibir información.
Y eso ya es muy importante.
Claro,
muy importante. Claro. Bueno, hace una labor importante en el tema, por ejemplo, de internacionalización, ¿no? De las empresas, que nosotros hemos empezado un proceso de internacionalización importante. Eso, hay muchas empresas ahora que están vendiendo fuera ya, ¿eh? Sobre todo de derechos, ¿no? Y eso, es producto de la Asociación de Editoriales, que claro, ha considerado claro. Que hay que apoyar ese sector. O sea, la gente, cuando vamos a las ferias, a lo mejor un stand en Frankfurt vale muchísimo dinero. A los editores no nos cuesta tanto. O sea, la asociación...
Al ir juntos y...
Claro, claro.
Subvencionados por la Generalitat, que nos apoya mucho. Claro, la cosa ya cambia mucho. Entonces, tú como editorial independiente puedes ir. De otra manera no podrías ir.
Claro, eso...
Claro, claro.
Es como un... O sea, la asociación lo que pretende es ser un vivero de empresas, ¿no? Y después... que estas empresas monten sus propios stands. Eso sería la máxima, pero de momento, para prospectar, para mirar el mercado, para conocer cosas, es muy importante,
claro,
tener un sitio,
esa, es
un sitio de confluencia,
claro,
¿no? Y allí confluimos todos. Y bueno, evidentemente en todas las relaciones humanas hay gente que te llevas mejor, hay gente que te llevas peor, sí, y
como
tal.
En todas.
Pero es bastante cordial.
En general, yo creo que es que el ambiente
es
cordial, el ambiente es cordial y se trabaja mucho, porque claro, hay que tener en cuenta también que las juntas directivas y la presidencia no tienen sueldo. O sea, nosotros trabajamos.
Vaya, por trabajamos. Verte.
Claro, a ver, por amor al sector. ¿Sabes por qué? Yo cuando me eligieron presidenta, dije, a ver, yo tengo mucho trabajo, necesito concentrarme y tal, pero otras personas lo han hecho por mí. Yo tengo que hacerlo por los otros. Y yo querré que cuando me vaya yo, alguien lo haga por mí.
Claro,
y entonces
claro.
Hay que comprometerse. Sí, en la vida hay que comprometerse.
Sí.
¿No? Y entonces dices, bueno, yo doy el paso. Dentro de 4 años, porque ya hemos hecho elecciones y tengo 4 años, le pediremos a Tony que presente una candidatura o a cualquier otro compañero,
exacto,
o compañera. Y tendrá que echarse adelante, porque todo el mundo tenemos nuestro trabajo, pero todos queremos que se trabaje por el sector, porque es muy importante que se trabaje por el sector.
Sí, sí.
Digamos, como a colectivo.
Estupendo, oye, a mí me parece pues eso ideal. Bueno, ¿y qué proyectos tenéis en el futuro? Porque el tiempo se nos está acabando, aquí ya sabéis que corre muy deprisa.
Nosotros, respecto a la Asociación de Editoriales, tenemos un proyecto importante, porque en el año 2022 nos concedieron una ayuda de Europa Creativa para el sector editorial, ¿no? Y eso nos va a permitir pues tener formación, itinerancia. Ahora empezamos, este año hemos empezado el proyecto europeo. Es un proyecto con 5 países europeos. Es una de las pocas, por no decir ninguna, pocos proyectos europeos en cultura de empresas privadas. Bueno, nosotros somos privados, no somos entes públicos, que se concede en el mundo de la cultura. Y probablemente en España hayan 1 o 2, ¿no? A la asociación le han concedido el proyecto. Es un proyecto de 1 millón de euros que nos hará viajar por varios países europeos. De hecho, la semana
Oye,
que viene
qué bien, ¿no?
Nos vamos a Turín. A la primera feria, que es una feria muy importante, porque es una feria de derechos bastante importante, porque claro, nosotros hay que distinguir muy bien, una cosa es vender libros y otra cosa es vender derechos, ¿no? Nosotros normalmente vendemos derechos aparte, libros físicos, ¿no? Y el proyecto, empezamos esta semana también un proyecto de formación. Y por tanto estamos a tope, iremos a varios países europeos y sin parar,
Es una editorial asociada, como son los libros, le da la posibilidad de formarse, hacer un curso de venta de derechos, de viajar a Turín, de tener todo gracias a que está la asociación y que ha hecho toda la gestión. Por eso es muy importante estar asociada.
Claro, claro, es importante.
Vamos a conocer editoriales que ya hemos conocido, editoriales de otros países, hacer networking, es importantísimo para el tejido empresarial valenciano.
Sí, conocer es muy importante.
Ya tuvimos un proyecto europeo más pequeño hace varios años y nos permitió la itinerancia, porque nosotros estamos reuniéndonos y con gente de la misma dimensión que nosotros. Editoriales, si somos medianas y pequeñas, pues medianas y pequeñas, o sea, con posibilidades, ¿no? Que ya nos hemos conocido en otras. Nosotros somos líderes, ¿no?, del proyecto, pero hay 4 países europeos más. Está Serbia, está. Y entonces está Holanda, o sea, y entonces, claro, es un proyecto muy importante que ha gestionado la asociación, que no es fácil, porque los proyectos europeos, sabes que son complicados de justificar, son complicados, y bueno, nos lo han concedido porque hemos invertido en una parte de internacionalización sin olvidar nunca el día a día que ocupa, pero hay una parte que se dedica a hacer otros proyectos que son importantes, y el sector editorial valenciano tiene que internacionalizarse porque tiene buen
proyecto. Sí, eso es importante. Pues oye, me alegro
yo
mucho.
Yo estoy contento, estamos contentos. Nos vamos a Turín la semana que viene.
Que lo paséis muy bien. Lástima no tener un hueco a la maleta para meterme a mí, pero en fin.
Bueno, eso te crea estrés, Te crea estrés, porque no es lo mismo viajar que desplazarse.
Sí, es verdad.
Nosotros nos desplazamos.
Pero seguro que vais a disfrutar un montón. Pues estamos convencidos de que nuestros oyentes sabrán encontrar el libro que más les encuadre en el grupo editorial Ole Libros o en Malandra Edición. Muchísimas gracias a Frica y Ramírez Olmos y Antonio Alcolea por esta entrevista a seis manos en la que tanto nos habéis hablado. Gracias. De esa parte de los libros, la edición y el asociacionismo que raramente se ve. Quedan estos micrófonos abiertos para difundir novedades que penséis que tenéis en interés de vuestros oyentes.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros por estar aquí. Ha sido un placer inmenso.
Un placer, una enamorada de la cultura, ¿eh? Con una enamorada de la cultura. O sea, es del mismo gremio.
Gracias también a quienes nos acompañáis semana tras semana por radio, móvil u ordenador en este agradable viaje de cruce de caminos. Sara Izorio en la realización y Carmen Lain está al micrófono. Os enviamos un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y os deseamos una semana llena de libros. Sed felices.